Buenos días a todos. Bienvenidos al noticiero de la mañana a todos los que nos están viendo a esta hora. Buenos días. Hoy estoy como toda esta semana desde la Isla del Encanto, Puerto Rico, donde estamos transmitiendo y llevando a cabo el programa. Hemos estado en algunos lugares viendo cómo está Puerto Rico, también tocando algunas de las noticias que han ocurrido en Puerto Rico, y de eso vamos a hablar, porque en estos días estamos haciendo lo que es el resumen del 2019 y son las noticias más importantes que han acontecido. Hoy vamos también a tocar desde el tema desde Uruguay, pero no solamente hablando de Uruguay, sino de ese territorio o triterritorio que es Argentina, Uruguay, Chile, todo lo que ha pasado allí, todo lo que ha pasado este año que ha estado bastante conmocionado, de todo eso vamos a hablar. Y a esta hora de la mañana, a todos ustedes, le damos los buenos días. Y como siempre, le damos los buenos días también a nuestro emperador de las noticias. Aquí está Carlos Alberto Vélez. Carlos, buenos días.
Un saludo especial, Ray, para ti, que comanda todos los días la plataforma digital de noticias, a nuestros internautas, que gracias a ellos hemos venido creciendo con las cifras realmente impresionantes, la manera como la gente se identifica con nosotros, porque hemos hecho una clave importante, es que hacemos periodismo público desde la gente y para la gente a través de los medios digitales.
Así mismo, impresionante las cifras que hemos tenido este año 2019, ha sido un año de mucho éxito, mucha alegría, y pues nuestras cifras, para que ustedes tengan una idea de cuáles son nuestras cifras. Mire, 4.3 millones de views, de visualizaciones en YouTube. 4.3 millones de visualizaciones en YouTube. 11.9 millones de visualizaciones en Facebook. Y en nuestros podcasts, 77.284 veces se han escuchado todos nuestros podcasts. Así que le damos las gracias a ustedes también por ser parte de nosotros aquí en Noticias Generación News. También este año, Carlos, que atendí mucha gente que nos llamó a nuestra línea de ayuda de los seguros de salud, y qué emocionante era cuando me decía: mira, yo te escucho todos los días desde Carolina del Norte, o yo te escucho todos los días desde Texas, o los escucho desde Orlando, desde Miami. O sea, impresionante, y de verdad le damos las gracias a todos también los que pusieron durante este año su confianza en nosotros. Y Carlos, a esta hora yo estoy listo ya para presentar lo que son los titulares más importantes al momento.
Noticias Generación News presenta los titulares de esta hora.
Estos son los titulares más importantes a esta hora en Noticias Generación News, preparados para ustedes por nuestro equipo de noticias. Más de 38 muertos por el uso de armas de fuego en Estados Unidos durante el último año. México reduce más del 70% el flujo migratorio a Estados Unidos. Fuerza Especial de Estados Unidos es oficial. Donald Trump establece la sexta rama militar autónoma. Además, dos recientes acuerdos comerciales de Estados Unidos. Hablamos de qué se trata. Estados Unidos está enviando migrantes de regreso a México. Miles han perdido su cita en la corte por no saber cómo volverá. Y el payaso Broso, el analista mexicano, se va a Estados Unidos. De eso hablamos también en breve, pero vamos con más titulares que tiene con nosotros Carlos Alberto Vélez.
La japonesa emite por error el alerta de misil norcoreano.
No.
Los manifestantes de Hong Kong, que dirigen ya el tercer día de protestas de Navidad en los principales centros comerciales de Hong Kong. Perú posterga meta de menor déficit fiscal para impulsar crecimiento económico, y gobierno de México presentará recurso contra Bolivia ante la Corte Internacional de Justicia por intimidación a sus sedes diplomáticas. Y les contaremos también cómo un anciano roba un banco para arrojar el dinero a la calle y desear feliz Navidad a todos. Tras arrojar el dinero a la calle,
qué bonito.
El hombre El hombre identificado como David Wayne Oliver esperó sentado a la policía frente a una cafetería cercana para ser arrestado.
Todas esas noticias serán ampliadas aquí en Noticias Generación News.
Noticias Generación News. Búscanos en la app de TuneIn, iHeartRadio, Spotify, Apple Podcasts, Audioboom, Google Podcasts y en Alexa.
Noticias Generación News. Cubriendo el mundo entero con las noticias que te inspiran.
Y estas noticias son una presentación de Credit Más, más calidad de vida, 1-800-883-3083. Si usted tiene problemas de crédito, si usted quiere lograr a cumplir el sueño americano, pues mire, por supuesto, dentro del sueño americano, aunque usted no lo crea, hay una casa. Siempre en el sueño americano estamos pensando en tener nuestra casita, en que nuestros hijos vayan a la universidad, en que podamos tener nuestro empleo. Algunos dicen poder hacer mi propio negocio, pero para lograr el sueño americano tienes que tener buen crédito. Credit Más, nuestros amigos, han puesto para usted a nuestra disposición de nuestra audiencia una línea de ayuda en el 1-800-883-3083, 1-800-883-3083. Además, nos explican cómo subir el puntaje de tu crédito.
Bienvenidos al centro de entrenamiento del puntaje de crédito de Credit Más. Juntos lograremos superar los obstáculos que te impiden que logres el score financiero que necesitas para lograr tus sueños. Con nuestro conocimiento y tu voluntad, vamos a alcanzar todas tus metas. Una de las razones que más perjudica tu historial crediticio es el uso excesivo de tarjetas de crédito. 3 es el número adecuado. Recuerda que las tarjetas de crédito deben tener un balance máximo del 35% para que no afecten tu puntaje. Tener un historial con antigüedad es importante, pues genera confianza en los acreedores. No canceles todas tus tarjetas de crédito. Mantén por lo menos una línea activa y así no afectarás tu puntaje de crédito. Revisa al menos una vez al año tu reporte de crédito, pero evita chequearlo excesivamente. Agenda tus obligaciones financieras con alarmas que te recuerden hacer los pagos. Ten en cuenta que para acceder a las mejores ofertas de crédito, tu puntaje debe ser mínimo de 720. El puntaje de crédito es tu mejor carta de presentación ante los bancos. Con un buen puntaje, ninguna meta será demasiado grande para llevarla a cabo. Credit Más, más calidad de vida.
Credit Más, más calidad de vida, presenta este segmento informativo. Bueno, señoras y señores, en las noticias que han salido, Carlos Alberto, France 24, reporta que el flujo migratorio de Estados Unidos o de México a Estados Unidos ha bajado en un 70%, de acuerdo con el informe Plan de Migración y Desarrollo presentado por el canciller mexicano Marcelo Ebrard. El flujo de migrantes que llega a la frontera sur de Estados Unidos pasó de 144 mil personas en mayo a 42 mil en noviembre, lo que indicaría una disminución del flujo migratorio de 70%. El flujo migratorio de Estados Unidos bajó significativamente. Los funcionarios mexicanos catalogan estos datos como la reducción más importante en el flujo migratorio en las últimas décadas, al bajar un 70.4%. ¿Qué otras noticias tenemos, Carlos?
Vamos con una noticia. En las últimas 24 horas, un accidente aéreo en el país de Kazajistán. El aparato de la aerolínea Beck Air cayó al poco tiempo de despegar este pasado viernes desde el aeropuerto de la ciudad de Almaty y chocó contra un edificio, según las autoridades aeroportuarias. En el avión viajaban 93 pasajeros y 5 miembros de la tripulación y se dirigía desde Almaty, la urbe más grande de Kazajistán, a la capital del país, Nur-Sultán. Inicialmente se informó que las víctimas eran 15, pero más tarde las cifras oficiales las sitúan en 12. Esta información ha trascendido en las últimas 24 horas. El aparato perdió altura alrededor de las 7:22, más o menos hora local, antes de precipitarse hacia un muro de concreto y estrellarse contra un edificio de 2 plantas. Esta es la noticia, este accidente aéreo ocurrido en las últimas 24 horas en el país de Kazajistán, ubicado en el Asia Central, en los límites entre Rusia y China. Este país era uno de los países que conformaban la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, hoy desaparecida. Vamos entonces también con una información que ha sido interesante. Este anciano en Colorado roba un banco para arrojar el dinero a la calle y desear feliz a todos. Este hombre fue detenido luego de robar un banco y salir a la calle para aventar el dinero y desearle a la gente feliz Navidad que pasaba por el lugar. El Departamento de Policía de Colorado Springs señaló que los agentes atendieron este llamado por robo de un banco cerca de la intersección de East Pikes Peak Avenue y South Tejon Street. El sospechoso se trataba de un hombre blanco de la tercera edad, quien amenazó al cajero de la institución bancaria con un arma de fuego y robó una cantidad no especificada de dinero en efectivo. Ahí tiene usted, mi querido Rey, ya cómo se está celebrando o cómo se celebró la Navidad el pasado 24 de diciembre en Colorado, en donde se roba un banco y se entrega el dinero a personas que pasaban bueno, por el lugar.
Carlos, hay una noticia que también sale en las últimas horas sobre el resumen del año 2019. Dice más de 38,000 muertos por el uso de armas de fuego en Estados Unidos durante el último año. Cuando uno mira la noticia, pues uno de momento se escandaliza, sobre todo 38,000 muertos por el uso de armas. Pero cuando la lee, se da cuenta que las cifras han sido medias mezcladas para aumentar ese número. Por ejemplo, te voy a decir, 38,000 personas murieron en Estados Unidos por el uso de armas de fuego durante el 2019, un año que ha registrado más tiroteos que días transcurridos, dicen ellos, hasta la Nochebuena, según los datos de la publicación de una institución sin fines de lucro. El grupo que documenta los incidentes con armas de fuego en todo el país indicó que al menos 38,730 personas fallecieron por disparos, de las que, ahora vamos a los números para que ustedes vean, de esas 38,000, 14,970, que es mucho menos de la mitad de esos 38, fueron víctimas de homicidios, asesinatos, disparos intencionados y por uso defensivo, o sea, para defenderse, frente a los 14,789 muertos en el 2018. A las 14,970 víctimas, cuando uno dice, ok, 14,000, ¿y dónde están los demás? Pues mira, los demás, los otros 23,760 son personas que se suicidaron con arma. Ya ahí, yo no creo que sea un problema fundamental de las armas, sino un problema de salud mental, depresión. O sea, la noticia debió decir, sube la cifra de suicidios o baja la cifra, lo que sea, según el año anterior. Pero no lo dice. 207 menores perdieron la vida jugando con armas de fuego. Así que esto es lo que ocurrió. Así que,
sin embargo, sigue alarmante esas cifras relacionadas con la preocupación que se tiene con la tenencia de armas, sobre todo cuando son usadas o han dejado en sus casas y demás, y los niños se ponen a jugar con las armas que los padres tienen en sus casas. El tema de la tenencia en las armas es una de las banderas que en este momento se van a empezar a discutir muy fuerte en esta campaña electoral para el próximo 2020. Pero déjeme decirle también, Ray, que a los reportes que se tienen en lo que ha sido las ventas al menudeo en los Estados Unidos han sido registradas por una firma, un reporte de Mastercard Spending Pulse. Esta compañía que lleva el registro de las ventas por el sistema online ha mencionado las siguientes cifras. Estas ventas de menudeo en los Estados Unidos subieron el 3.4% entre el 1 de noviembre y el 24 de diciembre, frente al mismo periodo del año pasado, de acuerdo con el informe difundido por esta compañía que estamos citando. Las ventas en línea aumentaron a su mayor nivel, 18.8% comparado con el año pasado. Este sector representó casi 15% de las ventas totales al menudeo. Mastercard Spending Pulse sigue el rastro del gasto online y en tiendas con todo tipo de pagos, incluso cheques o efectivo. La venta de automóviles no se tuvo en cuenta en este reporte. Este año, el Día de Acción de Gracias cayó el 28 de noviembre, lo que a su vez acortó desde luego 6 días la temporada de compras de fin de año, si se compara con el año del 2018. El sábado previo a Navidad fue el mayor día de compras en la historia de Estados Unidos, superando incluso al Black Friday, de acuerdo con la firma Costco.
Pero cuando dice el día de mayor venta en la historia de los Estados Unidos, ¿se refiere solamente a tarjeta de crédito?
No, las ventas online, incluido también el uso de cheques y el uso de tarjetas de crédito.
Ok, pero o sea que la venta online podría estar subiendo, que no significa una mayor venta en lo que es la venta de Navidad, sino significa que la gente ya está emigrando de la compra tradicional en una tienda a hacerlo a través de en línea.
Es correcto. 18.8% crecieron esa oferta en línea en ventas por el sistema de Internet. Luego, esto está desplazando realmente a las grandes tiendas de los Estados Unidos en lo que tiene que ver con las personas ya menos van a las tiendas a comprar y todo lo están haciendo a través del sistema online. Está
hoy en día
renovando el sistema de mercadeo y de marketing. Sí. Y desde luego las grandes tiendas están realmente preocupadas porque han tenido que cerrar sus puntos de venta.
Bueno, antes, Carlos, era que se tardaba un par de días en entregarte, pero ya Amazon te entrega el mismo día.
Es correcto, ya eso se ha agilizado tanto hasta el punto que desde luego ya la gente ya no está saliendo a comprar. Ya usted se da cuenta que ahí existen aplicaciones hoy en Internet aquí en los Estados Unidos en donde usted solicita la información del mercadeo de los productos, inclusive productos para comestibles, comidas, alimentos, vegetales, usted ya lo puede pedir por Internet.
Así es.
Se afilia a una de estas compañías y en el término de media hora, 45 minutos, le está llegando su mercado a su casa.
Así es, así es. Bueno, Carlos, en otra noticia tenemos rápido por aquí. Estados Unidos está enviando migrantes de regreso a México. Miles han perdido su cita en corte, según se dice, y ya es oficial la Fuerza Espacial de Estados Unidos en el espacio. Ya la hizo el presidente Donald Trump, así que tendría la primera Fuerza Espacial en el espacio. Lo otro que se dice es que Estados Unidos declara guerra a las bombillas LED de bajo consumo. De eso vamos a hablar también en breve. Y en otras noticias que tenemos del área de México, hallan restos de avión desaparecido en Sonora. Eso es lo que ha estado ocurriendo. Además, te multarán por viajar solo en coche. Es lo que podría estar pasando en México también.
Hablando precisamente del tema de las ventas online, que tienen un incremento importante según este reporte que acabamos de citar, también esto está causando un impacto, desde luego, negativo en lo que tiene que ver con cierre parcial o bancarrota de algunas de las grandes tiendas que han cerrado sus puertas en el 2019. Este año fue uno de los más difíciles para las tiendas de venta al detalle en Estados Unidos, debido precisamente a eso que usted mencionaba. Los compradores migran sistemáticamente a los consumidores, consumidores de centros comerciales hacia ventas de Internet. ¿Qué está pasando? Uno de los casos más destacados en este año fue la bancarrota anunciada en septiembre por la tienda de ropa Forever 21, tras la cual fueron cerradas 200 de sus tiendas. En noviembre pasado, la tienda AC Moore, con sede en New Jersey, anunció el cierre de sus más de 145 tiendas tras lo que calificaron como una lucha con viento en contra. Esta empresa contaba con 30 años de experiencia en el mercado de materiales para diseño y artes. Continúan los esfuerzos por sacar a flote a la compañía de tiendas Sears. Este 2019 significó un año de muchas derrotas para las cadenas de tiendas, que tuvo que cerrar muchas de sus sucursales en diferentes estados de Estados Unidos, la compañía Sears. Por otro lado, en el segundo mes del 2019, la tienda de ropa para mujeres y adolescentes Charlotte Russe anunció el cierre total de sus sucursales al declararse en bancarrota, dejando sin empleo a más de 8,000 empleados, de acuerdo con información publicada por el periódico USA Today. La cadena de muebles y artículos para el hogar Pure One Imports es otra de las tiendas que, tras un año complicado en ventas, anunció el cierre de muchas de sus sucursales. Se espera que al menos el 15% de las tiendas de esta cadena desaparezcan en todo el país. Ahí tiene usted el relato de lo que ha causado el impacto negativo en estas grandes tiendas tiendas cuyos empleados están saliendo hoy a buscar empleo porque no hay manera de sostenerse económica ni administrativamente estas compañías, como por ejemplo también la tienda de juegos de video GameStop, que anunció precisamente cerca de 180 establecimientos en todo el país fueron cerrados por el bajo rendimiento durante el año fiscal que finaliza en febrero en el 2020. Es decir, a esto hay que ponerle también un control frente al tema, porque bueno, u otra manera este impacto económico está generando un desempleo creciente.
Lo que pasa es que
al aumento
lo que pasa, Carlos, también que la gente se tiene que preparar porque tienen que estudiar otras cosas, tienen que evolucionar. Mira, ahora mismo vamos a poner ese ejemplo de GameStop. O sea, ya ningún niño juega los juegos de video en un CD, en un disco compacto y lo pone en la máquina. O sea, ahora ya eso, la máquina se conecta al internet y por ahí baja el juego. Ya no hay que ir a la tienda a comprarlo, ya lo compras por ahí porque es más fácil. La gente compraba un disco compacto o un disco de estos de video y se ensuciaba y a los dos días ya no funcionaba y había que sacarlo. Y me acuerdo yo soplándole el de mi nena para que limpiara y pasándole una servilleta. Ya eso es obsoleto. Ya pensar en limpiar un videojuego es obsoleto. La gente tiene que saber, y lo voy a decir de esta manera, Carlos, si usted que está viendo este video, o su hijo o su hija que está viendo este video, no estudia, ¿verdad? Y lo que quiere es trabajar detrás de una caja registradora toda la vida, pues sepa que ese trabajo que ella tiene detrás de una caja registradora, en no más de 5 años ya no va a existir.
Bueno, de todas maneras, este es un escenario preocupante que requiere una medida pronta del gobierno americano para proteger estas compañías, más de 10, 12 compañías en Estados Unidos que están atravesando por una situación difícil, aquellas compañías que trabajan con ventas al detar, puntos de ventas y demás.
Pero, Carlos, ¿por qué?
No hay una política clara por parte del gobierno.
¿Por qué el gobierno de Estados Unidos tiene que salir a o sea, como hicimos con Chevrolet o General Motors y después al final se llevaron los empleos para otro lado? O sea, yo como cliente, ningún gobierno me puede obligar a que yo tenga que ir a un supermercado cuando no quiero ir. O vamos a decir lo peor, nosotros tenemos oyentes que ya están en los 70 años que no quieren salir de su casa, meterse a Walmart, hacer una fila donde ya casi no pueden ni caminar o se cansan o no quieren caminar. Es una comodidad.
Estos tiempos modernos están llevando a que la gente y las compañías y las empresas y los gobiernos tienen que cambiar con este avance muy fuerte de tecnología. Pero bueno, mientras vamos a un mensaje interesante con la compañía Credimás y ponernos en contacto con nuestro colega corresponsal en México, lo vamos a presentar a toda nuestra plataforma digital de Generación News. El gobierno de México presentó un recurso ante la Corte Internacional de Justicia contra el gobierno de Bolivia por su violación a obligaciones diplomáticas. Usted sabe que el gobierno de Bolivia ha estado presionando permanentemente la sede diplomática de México en Bolivia a raíz de que se encuentran en la actual Embajada de México en La Paz funcionarios del gobierno derrotado y derrocado de Evo Morales. Desde luego ahí hay un impasse diplomático que aspiramos a que se resuelva prontamente.
Así mismo es. Bueno, señoras y señores, mientras hacemos contactos, le recordamos que, mire, las ventas en línea no se afectan si usted compra. O sea, a usted le da una comodidad, pero si usted compra en línea, usted no puede pretender que Amazon le entregue en Guatemala, en Centroamérica, en El Salvador, en Honduras, o sea, usted no puede pretender que le entregue en Perú, por ejemplo. Para eso usted usa a Transporte Zuleta. Transporte Zuleta Internacional te lleva a tus regalos, tus paquetes, a tus familiares en Centroamérica. Llama al 305-644-1090. 305-644-1090.
Bienvenidos al Centro de Entrenamiento del Puntaje de Crédito de Credimás. Juntos lograremos superar los obstáculos que te impiden que logres el score financiero que necesitas para lograr tus sueños. Con nuestro conocimiento y tu voluntad, vamos a alcanzar todas tus metas. Una de las razones que más perjudica tu historial crediticio es el uso excesivo de tarjetas de crédito. 3 es el número adecuado. Recuerda que las tarjetas de crédito deben tener un balance máximo del 35% para que no afecten tu puntaje. Tener un historial con antigüedad es importante, pues genera confianza en los acreedores. No canceles todas tus tarjetas de crédito. Mantén por lo menos una línea activa y así no afectarás tu puntaje de crédito. Revisa al menos una vez al año tu reporte de crédito, pero evita chequearlo excesivamente. Agenda tus obligaciones financieras con alarmas que te recuerden hacer los pagos. Ten en cuenta que para acceder a las mejores ofertas de crédito, tu puntaje debe ser mínimo de 720. El puntaje de crédito es tu mejor carta de presentación ante los bancos. Con un buen puntaje, ninguna meta será demasiado grande para llevarla a cabo. Credimás, más calidad de vida.
Credimás, calidad de vida. Credimás está disponible para todos ustedes, así que por favor, llámenlo, ustedes lo pueden hacer. Bueno, estamos trabajando muchas noticias durante el día de hoy en este resumen de noticias que tenemos durante toda esta semana y hablando de todo lo que está pasando en diferentes partes del mundo, sobre todo en América del Sur, que ha estado bastante complicado el panorama. Protestas en Chile, protestas en Argentina, protestas en Venezuela, protestas en Colombia, bueno, ¿qué más podríamos decir? Nicaragua ha estado también con su situación, Bolivia con su situación también. Podríamos decir que de lo más tranquilito fue Perú, Panamá, ¿qué más hay por ahí? Brasil tuvo sus protestas también. Bueno, vamos con Carlos Alberto Vélez.
Gracias, Ray. Un saludo para nuestro colaborador Richard Prieto de Montevideo, Uruguay. Es importante mencionarles a todos nuestros internautas de la plataforma digital de Noticias Generación News que en los próximos meses y a partir del 2020 vamos a tener una lista muy importante de analistas y escritores y periodistas de distintas partes del mundo apoyando y colaborando con nuestros internautas en lo que hemos llamado nosotros el periodismo público de la gente y para la gente. Hoy está acompañándonos a esta hora de la mañana en conexión directa con Montevideo, Uruguay, Richard Prieto. Richard Prieto es un colega de varios años atrás con una amplia experiencia en el trabajo periodístico en principales medios de comunicación internacional en América Latina y sobre todo en su tierra natal, en Uruguay. Además de eso, es escritor y psicólogo, trabaja también en estas disciplinas. Richard, un saludo especial. ¿Cómo amaneció hoy Montevideo, Richard?
Buenos días, Carlos Alberto. Es un gusto escucharte y estar a disposición de a vuestra orden en el tema de comunicación. Montevideo, aquí en el cono sur de Uruguay, amaneció un poco nublado, si bien estamos en una temporada de calor, se vino el verano aquí, pero hoy está un poco nubladito con una temperatura de 23 grados en este momento.
Richard, uno de los principales momentos importantes de información a nivel internacional de Uruguay fue la llegada del nuevo presidente de los uruguayos, que le ganó abiertamente al Frente Amplio de la del gobierno, que era el anterior gobierno de Uruguay, ¿no? ¿Cómo se vio y se observa este nuevo panorama de los programas de política del gobierno nuevo en Uruguay y su relación fundamental con Argentina también, que ha llegado nuevamente un gobierno peronista ampliamente derrocando a Macri de la derecha en Argentina?
Bueno, sí, se ha dado con bastante suceso e interés por lo que implica. En primera instancia, como estamos relatando que es así en toda América Latina o en casi toda América Latina, una serie de conflictos, marchas y reacciones públicas, en Uruguay felizmente no está sucediendo, no sucede debido a una larga tradición republicana que tiene el país, si bien es un cambio bastante histórico. Luego de 15 años de gobierno de la fuerza de izquierda Frente Amplio, llega al poder una fuerza de centro-derecha de 5 partidos liderada por Luis Alberto Lacalle, que es el nuevo presidente electo. Lo que dice la Constitución es que se elige presidente en noviembre y asume el primero de marzo. O sea que el próximo primero de marzo asumirá el nuevo presidente y hasta el primero de marzo sigue el Frente Amplio, el doctor Tabaré Vázquez, al frente del gobierno. Lo que se espera, lo que se analiza, lo que los analistas esperan, que va a haber una serie de medidas o de ajuste fiscal que pueden traer un cambio económico a la política actual del país. Puede ser algunos recortes, las nuevas fuerzas dicen que no va a ser así, pero se entiende que puede haber un reajuste económico en Uruguay, que ha estado muy estable en la región, justamente mencionando a Argentina como referencia y a Brasil. Uruguay, la economía uruguaya ha sido sumamente estable hasta el momento, y las nuevas autoridades no prometen cambios radicales, pero que sí va a haber una serie de ajustes, porque como ustedes sabrán, el Frente Amplio hizo hincapié en las políticas sociales de ayuda a los sectores más desfavorecidos, y aparentemente se propone la presidencia del doctor Lacalle ordenar un poco la casa en materia de gastos. Ese es el punto principal. Punto dos, la relación con nuestros vecinos y hermanos Brasil y Argentina. La relación con Brasil, que era casi nula desde el ascenso de Bolsonaro, ahora podría tener una ventana de colaboración. Y la relación con el gobierno de Alberto Fernández en Argentina, peronista, con muy buena relación o tenía muy buena llegada al gobierno del doctor Lacalle, aparentemente las conversaciones han indicado que eso no va a cambiar, que va a haber una muy buena relación con el gobierno argentino, si bien hay ideologías diferentes, un poco más populista el argentino y más de centro-derecha el nuevo gobierno uruguayo, se supone que eso no va a alterar la agenda de intercambios económicos que va a haber entre ambos países.
Richard, ¿cómo usted y cómo el pueblo uruguayo está visualizando, por ejemplo, la preocupación alrededor del tema de la seguridad en Uruguay? En Montevideo fue una de las banderas del gobierno del próximo presidente de Uruguay, en la calle, el tema de la seguridad ciudadana y demás. ¿Eso realmente es una preocupación actualmente en Uruguay o no?
Sí, esa ha sido una preocupación y ha sido un caballito de batalla en la campaña electoral de las nuevas autoridades. Y también hay dos enfoques determinados, uno por la política de seguridad del gobierno que se va y la promesa de una política de seguridad más firme del gobierno que viene. Sobre eso, la verdad es que ha habido una situación de seguridad un poco desconocida para lo que es nuestro país en los últimos años, donde sí aumentaron robos, rapiñas y hechos de violencia. Pero podríamos decir que cuando viene un visitante extranjero, yo que he trabajado, por ejemplo, en Punta del Este, que es el balneario top, digamos, de acá de Uruguay, cuando viene una persona de otro país del continente, ellos no lo notan tanto, porque no es una violencia de secuestros de gente, de, no sé, a extremos como se ve en otros países. Si bien ha aumentado el raterismo, el que roba una cartera, entonces hay varias visiones sobre eso. La gente, se llamó un plebiscito para hacer una ley más dura, más férrea contra la delincuencia, y ese plebiscito no alcanzó los votos. Si bien el principal impulsor de ese plebiscito sobre seguridad ahora va a ser ministro del Interior, y suponemos que va a implementar algunas de las medidas que quería implementar. O sea que eso ha sido un motivo de discusión muy importante. Como punto para ustedes que les puede resultar interesante, aunque sea lamentable, les quiero decir que lo que sí está top en Uruguay es el tema de la violencia doméstica y violencia contra la mujer. Tenemos un promedio de una y hasta dos muertes a veces por día en un pequeño país de 3 millones de habitantes de mujeres a manos de su pareja, de su novio, de sus amigos, y eso es algo que preocupa realmente a las autoridades y que se ha desbordado notoriamente, ¿no? El problema de la violencia doméstica, la violencia contra la mujer, ha sido un azote en nuestra sociedad en los últimos meses.
Richard, desde Puerto Rico, desde la Isla del Encanto, va a saludarlo nuestro director de la plataforma digital que se encuentra en Informes Especiales de Puerto Rico. Adelante, Rey.
Saludos, Carlos, saludos, Richard, y qué bueno el análisis que estaba hablando. Particularmente cuando él habla sobre Uruguay y tanto Punta del Este como Montevideo, yo estuve allí y vi dos ciudades tranquilas, dos ciudades espectaculares, dos ciudades con buena comida, con gente tranquila y sorprendente. Uno nunca ve tantos líos o escándalos que tienen que ver con Uruguay, pero al mismo tiempo hoy me sorprende la noticia de que descubrieron 4 contenedores en el puerto de Montevideo con cocaína. La policía de Uruguay dice que ellos mismos estaban sorprendidos con la cantidad de contenedores. La buena noticia es que la policía lo detectó, pero la mala noticia es que Montevideo aparentemente puede estar usándose como un puente, un cruce de cocaína. ¿Este tipo de noticias es normal allí o estos son cosas que ocurren pocas veces?
Bueno, buenos días, Rey. Sí, realmente ese es un fenómeno nuevo que ahí tenemos para destacarlo entre las cosas no buenas en el último año, en el año 19. Que no es el primer alijo o cargamento importante de cocaína que se encuentra. Uno quiso pasar un alijo gigantesco de 400 maletas de cocaína por el aeropuerto de Carrasco, nada menos, ¿no? Y después hubo una denuncia desde Alemania de que había llegado un contenedor lleno de cocaína a Alemania y fue detectado allá y no acá. Y ahora, recientemente, en la jornada de ayer, apareció un alijo muy importante de cocaína en el puerto de Montevideo, pero este fue encontrado por las autoridades. Todo eso nos lleva a pensar que sí, lamentablemente, que se encontró un camino, una vía, no sabemos si de corrupción o de alguna forma para hacer el trasiego por nuestra ciudad de cocaína, y tiene las autoridades realmente con los pelos de punta, porque ya sabemos que eso implica un juego de narcotráfico importante, ¿no? Ese caudal tan grande de cocaína no lo mueven dos personas, lo mueven muchas personas, y de alguna manera hay gente que puede saber y hacer la vista gorda. Eso, este año ha sido impresionante, lamentable, y sí, es el nuevo trabajo que están haciendo las autoridades para luchar contra ese flagelo de la droga en nuestro país, que lamentablemente puso a Uruguay en las páginas policiales con respecto a esto, que no era una tradición deseada por nosotros, obviamente, ¿no?
Bueno, Richard, y vamos a contar contigo entonces de manera permanente con la plataforma digital de Noticias Generación News desde Uruguay, ¿no? ¿Cómo está la Celeste? En deportes vemos ya que Uruguay se prepara para ya asumir ya la definitoria para lo que viene para el Juego Mundial de Fútbol, ¿no?
Sí, la Celeste se prepara con el nuevo sistema de eliminatorias. Debutamos contra Chile el año que viene para empezar las eliminatorias que se juegan de otra forma este año. Es un rival importante. Pero está muy bien conformado el grupo. Es un grupo trabajado por el maestro Tabárez ya hace años. Por primera vez en la historia de nuestro país se concretó una organización seria para el fútbol de la Celeste y los resultados están a la vista, que son bastante buenos. Así que el público está muy conforme con lo que es el desempeño de nuestra selección. Y esperamos que en esta nueva etapa, con jugadores muy jóvenes que se han integrado de excelente rendimiento en varios equipos más importantes del mundo, así que estamos muy satisfechos con ese proceso y esperamos el inicio de las eliminatorias para que la Celeste del maestro Tabárez confirme que sigue estando entre los 4 o 5 equipos mejores del mundo.
Bueno, Richard, un agradecimiento muy especial para ti, ahora que se avecina ya el nuevo año del 2020, para tu familia, los queridos colegas de Montevideo en Uruguay, nuestro saludo afectuoso de feliz año. ¿Cómo vas a pasar la cena de Año Nuevo, mi querido Richard Prieto?
Bueno, nosotros te agradezco por los saludos y lo mismo para ustedes, el mejor deseo de año próximo para todos los colegas ahí, con mucho cariño. Para el público en general, nosotros la vamos a pasar a la usanza rioplatense con un asadito, con unas carnes de res a las brasas en nuestra casa, con nuestra familia, de una manera muy agradable, unos tamboriles y algunas murgas uruguayas.
Y un buen vinito, ¿no? Que no falta, ¿no?
Pero, por supuesto, muy buen vinito que en estos años ha mejorado mucho el vino local en Uruguay, quiero decirlo, con la especie Tanat, que se está reconociendo en el mundo.
Bueno, Richard, nuestro abrazo afectuoso, lo mejor para ti en el próximo 2020, además que sigas escribiendo y cosechando frutos en el campo de la psicología. Recientemente sacaste el libro La Verdad Cura, ¿verdad?
Sí, La Verdad Cura, que es un libro de análisis sobre las enfermedades y que tiene mucho más que ver con lo mental, con lo inconsciente, que con la magia. En realidad tiene que ver con eso de que nosotros, como cuando deseamos un mejor año, estamos más cerca de tener un mejor año porque ese deseo nos empuja hacia adelante. También en los problemas de la vida y en las frustraciones de la vida hay que tirar para adelante, que eso ayuda para que todo se resuelva de la mejor manera.
Bueno, así mismo es, mi querido Richard. Rey, aquí está nuestro colega uruguayo para que te despidas desde la Isla del Encanto.
Bueno, claro que sí. Y mire, ya me llamó la atención el tema de la verdad cura, del libro de la verdad cura. Y de hecho, la libélula en Facebook había hecho una reseña sobre el libro que no había caído, ¿verdad? Que era de nuestro colega Richard Prieto, pero ya ahora me llama más la atención para adquirirlo a través de internet y leer La Verdad Cura. Todos necesitamos en algún momento tener la verdad para curarnos.
Bueno, y que queda muy bien, sobre todo para aquellos países que han adelantado procesos de acuerdo de paz en frente a tantos años en guerra y en conflictos interiores. Richard, un saludo especial, nuestro abrazo fraternal, un año feliz para ti, tu familia, la gente maravillosa de Montevideo en Uruguay.
Un saludo para ustedes, los envidio de la mejor manera por esos lugares maravillosos en los que ustedes viven en estos momentos, que son lugares divinos, paradisíacos. Les mando un abrazo muy uruguayo y fraterno y quedo a las órdenes para lo que pueda servir y para conectarnos con mucho cariño.
Gracias, Richard Prieto, desde Montevideo, Uruguay, en comunicación directa con nosotros aquí en la plataforma digital de Noticias Generación News, un nuevo colaborador que va a formar parte ya del equipo internacional de Noticias Generación News. Adelante, Rey.
Así es, nosotros nos despedimos durante el día de hoy, pero durante todo el día tendremos más noticias a través de la plataforma de Noticias Generación News. Que tenga buen día, buenas tardes también, Carlos Alberto Vélez.
Muchas gracias y un saludo especial para todos que a esta hora se unen con nosotros. No olviden mandar a través del chat de la comunicación de esta plataforma digital sus opiniones, sus sugerencias, su manera de ver la vida también para el próximo 2020.
Así mismo es, y a todos ustedes les damos gracias y por favor comparte este video, suscríbete a nuestros canales de Noticias Generación News.